Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo anticipando un poco lo que va a ser a Estados Unidos. En Estados Unidos, ustedes saben, la semana que viene, Sergio Massa va a intentar destrabar algunos fondos de organismos multilaterales, pero viaja también a Houston para hablar con petroleros de la posibilidad de que inviertan masivamente aquí, sobre todo en Vaca Muerta, en el desarrollo de nuevos pozos y la ampliación de la producción tanto de petróleo como de gas. Es loco cómo fue cambiando ese viaje de Massa, porque al principio se acuerdan que iba a ir a Qatar, iba a conseguir dinero de los árabes, después esa parte se canceló. También había dicho que iba a ir a Nueva York como parte de su gira, a una persona que tiene llegada a los centros financieros y a Wall Street. Se supone que le convendría ir a Nueva York. Bueno, al final archivó esa parte del viaje, iba a viajar solamente a Washington y a Houston. Pero en Houston lo que va a tratar de hacer es de potenciar Vaca Muerta como quieren los empresarios, algunos empresarios amigos suyos y otros empresarios extranjeros que quieren aprovechar lo que acá es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Bueno, ayer Massa con Guado de Pedro estuvieron con el country manager de Petronas. Petronas es la empresa de Malasia, una petrolera gigantesca que aspira a concretar un proyecto exportador de gas natural licuado a partir de la provisión de Vaca Muerta, pero para convertir a Vaca Muerta ya en una plataforma exportadora. Petronas es una de las especialistas a nivel mundial en esto, en gas natural licuado, o sea, en agarrar el gas que sale en estado gaseoso, valga la redundancia, del suelo, del subsuelo, y comprimirlo para que entre en esos barcos gigantes que después se van a otro continente y venden ese gas carísimo. El gas que ahora vale 60, 70 dólares el millón de BTU contra los 4 o 5 que le pagan a las petroleras que lo explotan en Argentina. Bueno, una planta como la que quiere hacer Petronas acá no tardaría menos de 4 o 5 años para agarrar y empaquetar el gas de Vaca Muerta y empezar a exportarlo hacia el resto del mundo. Pero claro, si se hace en 4 o 5 años, podría servir para convertir a Argentina en una potencia exportadora de eso. Y no lo digo yo, lo dicen los empresarios más importantes del rubro. A uno de ellos, a Ricardo Torres, a quien ustedes conocen porque lo hemos entrevistado acá en Pasaron Cosas, lo entrevisté la semana pasada en Brotes Verdes, el martes pasado a la noche, y dijo esto concretamente sobre el potencial de Vaca Muerta y de Argentina a caballo de esos recursos.
No tiene límites, Vaca Muerta no tiene límites. Vaca Muerta puede ser un lugar que, si el país administra la oportunidad, puede ser... Mire, cuando te hablan de Noruega, que en dos generaciones del fondo de Noruega, los noruegos pueden vivir 10 generaciones sin trabajar. Bueno, en la Argentina va a haber mucha plata si se hace bien. Hay una oportunidad, hay buenos precios, hay una cantidad infinita en términos de nuestro consumo. Está la tecnología, están los ingenieros, están las empresas, está todo.
Bueno, a la Argentina muchas veces le pasa esto de con esta nos salvamos, ¿no? De con esta cosecha, ahora sí la pegamos. O mirá, con esto, esto de la programación, de las, no sé, de los unicornios, con esto. Bueno, hay que bajar un poco también esa expectativa de salvarse y tomar en cuenta algunos aspectos de la explotación hidrocarburífera, como por ejemplo su impacto ambiental, ¿no? Hay muchos recaudos que tomar para que no se lleve puesta a nuestra naturaleza, nuestro ecosistema, nuestro lugar de vida, la explotación de gas y de petróleo. Pero hecho ese recaudo, ese potencial es cierto. Ahora, teniendo el petróleo o el gas que descubrió Noruega allá por los años 60, ¿alcanza para ser Noruega? Mirá, Noruega tiene 5 millones y pico de habitantes. Tiene re poca gente viviendo ahí. Pero exporta más o menos lo mismo que nosotros. O sea, unos 80 mil millones de dólares al año. Es el tercer exportador mundial de petróleo después de Arabia Saudita y de Rusia. Pero por su población no entra ni en los 100 primeros países del mundo de población. Claro, con tan poca población, tanto territorio y tanto petróleo, su ingreso per cápita es 10 veces el nuestro. Y tiene pobreza cero. Obviamente indigencia cero también, pero pobreza cero. Ahora, Sí, es cierto. Uno de los factores que hizo de Noruega un país de los que más vale la pena ser vivido, porque los índices de desarrollo humano de toda Escandinavia son altísimos, su educación pública es espectacular, su salud pública es espectacular, no es tanto el recurso, sino cómo lo administraron. ¿Qué hace Noruega con los beneficios de ese petróleo? Bueno, Noruega en 1969 decidió crear un fondo petrolero y decidió cómo iba a usar esa guita y de qué manera la iba a distribuir. Empezó a destinarlo a la infraestructura petrolera, o sea, a hacer rendir más ese negocio que de repente le llevó un montón de guita a su país. Pero después estableció que ese fondo tenía que servir para desarrollar un nuevo sector industrial basado en el petróleo, que Noruega tenía que ser independiente en su abastecimiento energético, que los depósitos de petróleo en la tierra tenían que ser en su país y que no podía exportarse la materia prima sin procesar, que el Estado tenía que contribuir a la construcción de un entorno integrado del petróleo en Noruega, o sea que debía conducir todo este proceso una empresa estatal, que fue Statoil, la Noruega, la empresa petrolera noruega. Y después, en 1973, cuando aumenta violentamente el precio del petróleo, claro, habían cerrado ellos todos los acuerdos a $2 el barril y de repente subió a $12 el barril. Pasó lo mismo que está pasando ahora con el gas. Bueno, cuando pasó eso, Noruega introdujo un superimpuesto para evitar que la rentabilidad de ese salto del precio fuera a las empresas y para garantizar que fuera a ser distribuido entre su población. Noruega en el 73 también tomó la decisión de aumentar su participación en el negocio y tener el 51% de todos los proyectos que hubiera en el Mar del Norte y en el resto de sus cuencas. Llegó a recaudar un total cercano al 80% de lo que se generaba en crudo entre su participación accionaria y el impuesto. Es decir, hizo como Evo Morales en Bolivia, para luego, con el correr de las décadas, convertirse, como decía este empresario recién, en una potencia que tiene para que vivan las siguientes 10 generaciones. Noruega lo que hizo con ese dinero es invertirlo en bonos, en valores, en acciones en el exterior para que no se sobrevaluara su moneda y después empezó a usar un 4% del rendimiento en pagar las universidades, en ampliar las jubilaciones, las pensiones, en hacer que las infancias tuvieran su atención. En fin, todo lo contrario a lo que propone, por ejemplo, el Fondo Monetario y que Sergio Massa va a decir sí señor, en su gira de la semana que viene. El recurso natural de por sí no es ni una maldición ni una bendición. Depende de cómo se use y cómo se reparta, sobre todo. En un país como el nuestro, en el cual se reparten tan mal los frutos de los recursos que ya tenemos en gran explotación, como es la tierra, una de las tierras más fértiles del mundo, cabe preguntarse cómo se va a repartir este nuevo Eldorado que ahora los empresarios con sus socios extranjeros miran con tanto cariño. Es muy deseable que Argentina tenga un flujo de dólares de exportar algo genuino que el mundo ahora necesita y pide, que es la energía. Ahora, la cuestión también es que para ser Noruega hay que repartir mejor. No es solamente producir más, atropellarlo todo y que se lo quede un puñado de corporaciones, un puñado de multinacionales o un puñado de empresarios locales que después la van a terminar fugando a sus guaridas fiscales o a sus empresas offshore. Para ser Noruega hay que mirar cómo repartió Noruega, además de haber descubierto una mina de oro.
Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.